Ya está con nosotros aquí en estudios el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está?
Buenos días, ¿cómo estás tú? ¿Bien?
Bien, bien, muy bien. Vamos a decirle a los oyentes que el intendente es un impenitente porque estábamos por salir al aire y estaba con el celular en la mano avisando que el semáforo de Colón y Río Branco no estaba funcionando.
Estaba trancado. Sí, bueno, uno tiene que trabajar en todos lados.
Está las 24 horas, está como, como el policía, las 24 horas.
Yo he contado, yo me he parado a conversar a veces un poco vehementemente con gente, o con, en un caso con clasificadores que dejaban basura fuera de los contenedores, ¿no?
¿Y hablaba con ellos?
Sí, bien, bien. A veces un poco con vehemente, ¿no? Sobre todo cuando me paro, miro, veo que sacan para afuera y he visto muchos que sacan para afuera y vuelven a entrar para adentro, ¿está? O que rompen la bolsa dentro del contenedor y miran, o otros, he visto quienes tiran para afuera y tal, después recogen lo que tiraron, pero cuando son esos de que o vecinos o clasificadores que tiran para afuera, voy, me paro y hablo con ellos.
Hablando de la basura, después del desastre vino como un periodo de ventana en el que estamos asistiendo a calles limpias.
No, lo que pasa es que lo que uno explicó. Hoy tenemos suficiente número de camiones. Hoy, aparte, bueno, hemos cambiado parte de los contenedores, una tercera parte más o menos, por contenedores que son más grandes aparte, tienen mayor capacidad. En buena medida el conflicto de hace un mes más o menos tuvo menor impacto porque al ser los contenedores con mayor capacidad también eso ayuda, ¿no? O sea, tienen mayor capacidad de aguantar más días sin ser recargados, y en la medida que venimos aparte mejorando el circuito, o sea, pasando promedialmente en cada contenedor de Montevideo más veces por semana, ¿da? Eso hace que, bueno, que la ciudad esté más limpia. Igual quedan puntos, tenemos identificado una serie de puntos que estamos empezando, una serie de elementos de vigilancia a la espera después que la Suprema Corte de Justicia nos determine bien qué podemos hacer con el Código de Faltas, ¿no? Porque es un tema que hemos venido trabajando con ellos y ellos siguen discutiendo el tema, nos parece totalmente como corresponde, y lo están haciendo.
Todavía hoy la Intendencia no sabe si puede aplicar las faltas en esta.
Claro, exactamente, y aparte que después los jueces las aplican, ¿no? O sea, entonces la idea nuestra es, bueno, no salir a hacer cosas que en definitiva, ¿no? O sea, entonces ahí hemos estado discutiendo con el Ministerio de Interior, está la Fiscalía de Corte y está la... Están los fiscales y está la Suprema Corte un poco determinando eso, que no es solo para la basura, pero para varios temas que vinculan al quehacer de las intendencias de departamentales y de los municipios. Pero mientras ya estamos haciendo algunas medidas identificatorias y hay algunos lugares, yo te puedo decir 10, 12 lugares de Montevideo, donde por más que uno pase, a la hora, pase limpia fuera y adentro, a la hora, hay basura afuera.
¿Alguno, por ejemplo? ¿Algún punto?
Hay varios. Hay algunos puntos de La Unión, hay algún punto ahí camino para el complejo de Euskal Herria, hay puntos cerca de París y Sarabia en dos o tres lugares. Los tengo identificados. También debo decir, hay algunas que han mejorado ahí en la calle Hacha 2x13. Yo veía un par de contenedores, pero viste, que eran esos que estaban siempre con basura afuera, ahora hay menos. Hay uno que sigue todavía, pero no al nivel de basura que tenía antes. Y como que la gente se va acostumbrando a que no haya basura afuera. De todas formas, hay algunos pocos ciudadanos y no responsables ni amistosos con el medio ambiente y con sus propios vecinos que tiran afuera. Yo también he parado a gente que va, deja la bolsa, no sé, le da asco pisar o agarrar la manija y tirar dentro del contenedor y dejar afuera. Y hay algunos pocos clasificadores que sacan y clasifican afuera y se olvidan, ¿no? Con alguno de esos he tenido diálogos, entre comillas, amistosos, ¿no?
Allí fueron, sí, con alguna temperatura. No, es cierto, a veces da asco agarrar la manija, porque no, pero los nuevos funcionan con el pedal. Ese es el sistema perfecto, el pedal es lo mejor.
Exactamente.
Lo más higiénico.
Aparte, no sé, agarrarte algún papel, digo, lo sé.
Bueno, eso también.
Hay formas, ¿no? La solución no es ensuciar la ciudad, ¿no? Pero igual, o sea, igual queda, nosotros ya...
¿Multas han puesto, intendente?
No,
todavía
multa,
no, están esperando,
multas
este
por contenedores, claro, necesitamos algún elemento más. Lo que sí hemos hecho es, en basurales endémicos, como venimos de a poquito haciendo jornadas eliminadoras de basurales, inclusive a veces por zonas, venimos Bueno, en algunos casos nos pasó, eso ya hace casi un año, ¿no? Sí, más de un año, en un basural muy grande allá por el lado de Paso de la Arena, por ahí, un basural, pero gigantesco, sacamos 600 toneladas de basura. ¿Sabes lo que es eso? Oh. Es medio día de producción de residuos domiciliarios de todo Montevideo. Solo domiciliarios. No, es la tercera parte, un poco menos la tercera parte de lo que se genera en toda la ciudad por todo concepto. Pero medio día de residuos domiciliarios de todo Montevideo. Y limpiamos, dejamos todo perfecto, un poco. Y al otro día, a los 3-4 días de la semana, había 20 toneladas tiradas afuera, ¿no? Entonces ahí vino el tema de las cámaras, ¿recuerdas?
Claro.
Y bueno, y con las cámaras hemos multado unos cuantos camiones. Empresas que van y a veces, y en vez de hacer su convenio, porque hay que hacer un convenio presentando un plan de manejo de residuos, cuando tú eres un comercio que genera residuos o una industria, o sea, ningún comerciante ni ningún industrial tiene derecho a utilizar el contenedor de residuos domiciliarios para tirar su basura. Aparte es lógico, lo llena. Yo qué sé, imagínate, un comercio vende, no sé, un comercio de televisores, vende 20 televisores, vete las cajas y llena medio contenedor. No es lógico que sea para eso. Tiene que hacer su plan, contratar a alguien que le vaya a retirar, ¿no? Que hay gente dedicada a eso. Y bueno, y le empezamos con cámaras mediante y algunas acciones mediante, lo cual tiene un resultado muy bueno porque hubo un incremento muy notorio de comercios e industrias que presentaron su plan de manejo de residuos y que están haciendo, bueno, eso que tiene que ir por una línea separada que no es la de los contenedores en las calles para residuos domiciliarios.
Hay un tema político que hoy apareció en el semanario Búsqueda, intendente, que tiene que ver con la actuación del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, que está estudiando el uso de las tarjetas corporativas que hizo el hoy vicepresidente de la República y expresidente de ANCAP, Raúl Sendic. Y entre otras cosas, bueno, ha habido algunos trascendidos. El tribunal ha dicho nada de este tribunal ha salido, no hay nada oficial, los trascendidos no tienen nada que ver con la realidad, son solo trascendidos. Pero también se mencionó la posibilidad, por parte del propio entorno de Raúl Sendic, de que fueran citados otros directores para que se conociera el uso de la tarjeta corporativa que hicieron. Por ejemplo, el caso suyo, que fue presidente de ANCAP en el primer gobierno del Frente Amplio. ¿Usted está dispuesto a concurrir al tribunal?
Pero por si me citan, por supuesto. Yo digo, conmigo no hablaron, hablaron con gente de mi secretaría. Y yo digo, si tengo que ir, voy, por favor, cualquier cosa que me plantee el Frente Amplio o cualquier cosa para dejar, primero, poder explicar las acciones de uno que, yo siempre digo, o sea, podría haber tenido errores en la vida, pero que primero por mi forma de ser austera, natural, y segundo por mi forma de encarar la vida, estoy más tranquilo, duermo absolutamente tranquilo todas las noches, ningún problema, yo voy. Digo, también, digo, cuando uno mira, si en 3 años hiciste, creo que 14 o 15 veces usaste la tarjeta, 9 eran para anotarte en eventos internacionales, 3 para pagar hoteles, alguna cena que a veces en el exterior tienes que pagar, o en Montevideo mismo, vienen delegaciones extranjeras, lo de un poco, pero poca cosa. Y después, yo me acordaba de todo el free shop, que estoy casi seguro, hay veces que los embajadores donde ibas te tenían en su casa. Y era un detalle llevarle un chocolate de regalo, y 2 veces, o sea que, imagínate si en 3 años, obviamente, yo hice un uso, y no juzgo a nadie, simplemente, creo que los propios hechos demuestran, digamos, mi austeridad, que es proverbial. Digo, soy abogado de la dehesa, porque, mira que en mi época de actividad privada, sobre todo, me fue no bien, muy bien desde el punto de vista de ingeniero y económicamente. Y yo siempre, hasta en mi casa, a mis gurises les decía, yo tengo una filosofía de vida, si quieren viajar, si quieren comprar un libro, si quieren que les pague un curso o viajar al exterior para estudiar, ese pídame la plata que quieran. Ahora bien, para consumismo o despilfarro, no me pidan, porque filosóficamente yo soy contrario a esos elementos. Alguna vez tuve una vieja discusión sobre si estaba bien gastarse en una peluquería determinada cantidad de plata. Creo que hasta el día de hoy se acuerdan mis hijas, porque yo le dije, para eso no tengo dinero. Disculpame, pero para eso no, porque es la mitad del salario de una quincena de un trabajador de la construcción, te lo vas a gastar en la cabeza un día. Y no es problema de plata, porque en ese momento, lo vuelvo a decir, no me iba bien, me iba espectacularmente bien. Sin embargo, para mí filosóficamente no estaba de acuerdo. ¿Qué quieren? Y yo respeto al que tiene otra visión, pero entiéndanme, o sea, yo tengo una visión de austeridad y de bueno, creo que el despilfarro, lo que yo siento como despilfarro para mí es una sociedad consumista que yo no comparto. Creo que hay que vivir bien, hay que vivir, uno tiene derecho a tener solucionados los problemas, no creo en el despilfarro.
En el free shop, allí en el Duty Free, según menciona Búsqueda, gastó $42.
Sí, en dos veces, en tres años y en dos veces, y ya, además estoy seguro que se va a buscar esas boletas, y son chocolates que iba y le llevaba, además se busca, en ese viaje estuve en la casa de un embajador al cual le llevé los chocolates de regalo. No hay vuelta que darle, es así, porque creo que un par de veces me acuerdo. Alguna vez le llevaba yo algo, alguna artesanía, alguna cosa, y bueno, se ve que dos veces, me acuerdo, si dos veces no tenía nada, si me decía, ¿qué embajador? Pero se busca. Es trazable. Además, $42 en dos veces en tres años, ¿no? No, yo vuelvo a decirlo. Toda mi vida...
Que para sacarle un peso es bravo usted.
Es bravo. bueno, Belcar, el director financiero, tuvo un gigantesco aliado a la hora de hacer cuentas, a la hora de ahorrar plata. Belcar es estricto y él tiene claro que tiene alguien... porque aparte... Es un tema personal, ¿no? O sea, si lo era en la vida personal, imagínate cuando tú nos manejas dinero de otros. O sea, yo me siento más responsable de ser austero, ¿no? Pero bueno, son cosas.
¿Y cómo vio lo que pasó con Sendic?
Y yo qué sé, son temas que, primero, a veces es difícil hablar porque yo lo he dicho yo con Raúl en los tres años que compartimos. Yo de presidente, el vicepresidente, hicimos una amistad grande, muy grande. Creo que él, tratamos, siempre trabajar dando un sentido estratégico y norte a lo que hacía ANCAP. Después han pasado un montón de cosas que, bueno, primero digo, tengo algo que no prefiero no perder, que es ponerme siempre al lado humano del problema. O sea, te regalo estar en la situación de aquel, ¿no? Porque es una situación de bien compleja. Y bueno, y ojalá por el bien de todos que un montón de situaciones puedan encaminarse y aclararse, ¿no? Y en definitiva generar la tranquilidad de espíritu que todo individuo merece tener, ¿no? Pero bueno, la verdad, a veces prefiero no comentar demasiado esos temas porque están mezclados afectos en esto, ¿no?
Que está allí. En algunas cosas hay que esperar porque está, bueno, sí, el Tribunal, claro, de Conducta, claro, Política, está en el ámbito de la justicia también. Hay algunas que se aclararon, por ejemplo, título de licenciado no tenía.
Sí.
Y es usted que es ingeniero, que supongo que también habrá estudiado y le habrá costado su título, ¿no?
Sí. Aparte, eso fue así, a pechera y gracias a pechera porque, empecé a trabajar muy joven por, claro, por voluntad propia y por ser independiente. A los 16 años había empezado a trabajar, a los 19 me casé con mi señora, que ahora cumplimos 40 años casados en el año pasado. Fui padre a los 21, fui padre a los 24, pero tuve la suerte de, tener mucha vocación y tener pero en particular dos grandes amigos, que yo siempre les digo, les debo una buena parte de mi título, ¿no? Porque eran los que iban a clase, los que sacaban apuntes, los que a veces, mientras yo tenía una reunión, una pintada, se quedaban jugando las cartas, o si no, estando en casa ya casado, terminaban encerrados en un cuarto porque venía alguien del aparato clandestino del cual no convenía que ellos conocieran. A reunirse a casa, a buscar materiales, así que, uno de ellos lo he comentado, lo comenté cuando los 30 años del plebiscito que le dijimos que no a la constitución de la dictadura, ¿no? En el 80, ¿no? Los 30 años yo era senador y hablaba un senador y un diputado por cada partido, y bueno, todo el mundo hacía reconocimientos a Tarigo, a Sanguinetti, a Chiarino, a Wilson, ni que hablar, a Sereñe, todo el mundo. Dijo, yo voy a hablar por los militantes de la resistencia y por aquellos que a veces ni siendo militantes fueron solidarios. Y conté que uno de estos muchachos, su padre fue 40 y pico de años secretario del directorio del Partido Nacional, el pelado Bermúdez. Él era un hombre que no... Este amigo, el Fito, no, la política jamás... No sé, que nunca le pregunté qué vota, pero supongo que votará su tradición de blanco de la familia. Y sin embargo, él no solo era de esos que toda la carrera estuvo al firme, sino que aparte, hasta llegó a tenerme casi 30 días a mí, a mi señora, a una hija de 3 años y a una hija de 1 mes, a Monte, que se escondidos en la casa porque había gente muy cercana a nosotros que había caído presa y mientras estaba en los cuarteles siendo torturada, podía delatarnos. Entonces uno no iba a trabajar, se iba de la casa, no iba a estudiar, desaparecía. Estaba a monte. Y este muchacho que no tenía ni siquiera militancia política, y si la tenía, venía del lado del Partido Nacional, del herrerismo en todo caso, su padre secretario hasta personal del expresidente Lacalle. Sin embargo, él, la amistad, cosa que vale, yo reconozco muchísimo, ¿no? Uh-huh. Así que son esa gente que, si sabré lo que es estudiar en condiciones de estar haciendo 10.000 cosas, igual gracias a estos amigos, con 24 años se me recibe.
Claro, pero le preguntaba, usted que lo vivió, lo sufrió, cuando ve a alguien, sentí con cualquier otro, ¿no? Que maneja un título que no tiene, ¿qué siente?
Yo qué sé, a mí me parece que fueron situaciones que se fueron llevando, no sé, digo, no termino de entender, que quedó entrampado y bueno, y después, llegado el momento, bueno, la situación le pasó por arriba, es lo único que se me ocurre.
Bueno, había quedado antes de la pausa planteado el tema del centro de gestión
de movilidad,
ha sido una de las grandes incorporaciones en esta administración. Se han manejado cifras de cómo ha mejorado la seguridad. La gente está pendiente también, ya sabe
lo que
puede hacer o no hacer. Y también está la otra mirada. Se ha convertido en un gran centro recaudador.
No, digo, sí, ¿no? Sí, no tanto. O sea, primero, en el balance del año pasado no intervino, porque nosotros, pese a que a la manija que había de que esto es para recaudar todo un poco, pasamos 10 meses sin cobrar multas. Con lo cual, las primeras multas se empezaron a aplicar a sobre finales de diciembre del año pasado, con lo cual no entraron su cobro en el año pasado.
Adelante.
O sea, que en realidad, en la finanza, claro, no entró. Yo lo que creo que, primero, es interesante, ¿no? Empezó con un 11, un 12% rechazo ciudadano, ¿no? Y ahora creo que están un 4%. Yo creo que es bien interesante cómo la gente ha terminado de entender, por más de esa manija, hay sectores de la sociedad que se sienten con derecho o tienen la soberbia de creer que creo que las reglas no son para cumplirse y que hablan de modernidad algunos y después no quieren aplicar la modernidad de saber que, o ser moderno también es saber que en toda sociedad hay reglas y hay que cumplirlas. Y no hay derecho a andar a velocidades extremas, que son la principal causa de accidentes, ni cruzar semáforos en rojo, que son la segunda causa de accidentes graves y fatales en el tránsito. Los números que hemos mostrado, que en algunos casos son muy representativos, porque son casi un año, como en el caso de la Rambla, ya no tanto en Rivera y Avenida Italia, pues un periodo más corto de tiempo, habría que en realidad tomar periodos más grandes, pero son más que significativos. 57% de reducción de accidentes graves y fatales en la Rambla, 65% en Rivera y 80% en Avenida Italia, por más que estos dos últimos hay que ver un poco qué pasa ahora en un periodo más largo, pucha, uno dice, son vidas humanas, son gente que deja de tener una lesión permanente por vida. Es no valorar, todavía digo, casi un 4% de gente que digo, es de un nivel de egoísmo, de pensar solo en sí mismo, descomunal, ¿no? Pero por suerte creo que lo que yo valoro es que el resto, que siempre hubo una aprobación de cerca del 80%, siempre, el piso fue cerca del 80%, sí. Ahora pasa el 80%, es cierto que la velocidad promedio en algunos horarios más que en otros, también es cierto, pero ha mejorado, en promedio ha mejorado, y que aún la gente marcha más razonablemente, a una velocidad pareja, vas cada tanto, bueno, hay alguna mala maniobra, algún accidente que puede generar alguna trancadera, o hay horas en donde en algunos semáforos se generan, yo no conozco tanto, pero porque yo me bajo a la Rambla inmediatamente después de, pero el del comercio es un semáforo que genera, lo he visto.
Qué bravo ese.
Sí, atolladeros, alguno en Positos también, pero en general uno va. Yo lo que puedo decir, mi experiencia personal es, dependiendo de los horarios, es de entre un 25 y un 50% de reducción de tiempo con respecto a los tiempos máximos que yo llegué a tener en ese trayecto ahí de la zona de la aduana de Oribe hasta la Intendencia, ¿no? Es brutal. Y está bueno eso. Y lo mismo pasa en Avenida Italia, lo mismo pasa en cada una de las vías. El poder variar los tiempos de acuerdo a la carga en las calles de vehicular y medir los tiempos y generar horas verdes ha sido, la verdad, un instrumento que no solo ha salvado vidas y evitando lesiones permanentes, sino que ha mejorado los tiempos de circulación.
Uh-huh. Intendente, ya que estamos en estos 2 años de la gestión aquí en Montevideo, hablemos algo de las finanzas de la Intendencia. El año pasado tuvo un ejercicio con saldo positivo de 38 millones de dólares. Y hay quienes dicen, la Intendencia está recaudando como nunca. No. Está con gran sanidad en sus finanzas, pero a costillas de los ciudadanos.
Pero y bueno, digo, poder se puede decir también que yo qué sé, que ahora vienen canarios violetas, y ojalá fueran con que dijeran defensor. Se puede decir muchas cosas, pero la realidad que el incremento de recaudación ha estado fundamentalmente por el lado del SUSIBE, que son en todo el país, el volumen de autos
sigue creciendo,
es impresionante, o sea, lo cual habla de un aumento de capacidad de consumo de un segmento importante, porque tuviste que el auto de clase media para abajo y por hoy muchísima gente tiene vehículo, y yo me alegro que si, no me alegro de que todos salgan a la calle de a uno andando en el auto, porque entonces claro, eso
es difícil,
claro, lo cual implica ir, que lo que va a llevar más tiempo, y obviamente no va a alcanzar este periodo, una transformación muy profunda del transporte público para generar un transporte público que la gente lo sienta de más calidad y lo tome más y deje su auto particular para pasear o para alguna cuestión personal y no para ir a trabajar todos los días o hacer las tareas diarias, ¿no? Que es el gran desafío. Pero hay un gran... El grueso es por el SUSIBE. Ha habido el plan... nosotros viste que... Siempre dijimos, no vamos a quitar, nunca vamos a premiar o a castigar al buen pagador haciendo que el mal pagador tenga ventaja con respecto al que pagó en fecha. Es un tema filosófico, ¿tá? Es un tema filosófico. Pero por ejemplo, si tú demuestras, haces un convenio y demuestras que sos un buen pagador, en vez de cobrar un porcentaje del 27% anual que se cobraba, en el caso que demuestras que sos bien pagador, te bajamos a 16. Y eso es no deja de ser más conveniente pagar en fecha, pero le estás reduciendo la carga de impuestos, de intereses a los que demuestran su voluntad de pagar, que tuvieron un tema puntual por el cual se dejó de pagar, fuera cual fuera, pero que tiene la voluntad de pagar. O sea, seguimos. Esas políticas han tenido un impacto positivo. Ahora estamos también en todo un tema de hay complejos de viviendas, hasta edificios que no tributan como tales, sino tributan como terrenos baldíos o como lo que fuera. Uh-huh. Estamos en ese plan, pero no se ha aumentado un impuesto, no se ha variado ni un impuesto, ni se ha agregado ni un solo impuesto en la Intendencia.
Se bajó la morosidad.
Se bajó la morosidad, hubo recaudaciones especiales, ya te digo, en base a planes de pago, y el factor, en todas las intendencias del país, o por lo menos creo que en 17 de las 19 intendencias, el que sí movió más la aguja a favor de la recaudación de todas las intendencias del país, ha sido la venta automotor que aumentó la recaudación de SUSIBE, ¿no?
Uh-huh. Intendente, dentro de la renovación parcial que ha hecho de su equipo de gobierno, una de las llegadas muy comentadas fue la del ingeniero Fernando Puntigliano. ¿Por qué llegó a la Intendencia? ¿Es una cuestión de amiguismo con usted?
No sé si amiguismo, en todo caso que para él, si tú ganabas, ya lo hizo, ¿no? Cuando vino a Alemania, no sé, dividió su ingreso por 7 o por 8, ¿no? Pero cosa que yo conozco, algo muy parecido, muy similar en el monto de cuánto uno pasó a hablar menos cuando se pasó a la actividad privada a ser presidente de ANCAP. Pero la verdad que yo lo he dicho, yo creo que la profesionalización de la gestión es algo muy importante. Hay cuestiones, por ejemplo, en lo que estamos haciendo que se notan poco, pero hoy por hoy hay 53 proyectos en camino en la Intendencia. Proyectos que van de 100 mil dólares a 30 millones de dólares. Cada uno de esos proyectos tiene su esquema y su estándar de aplicación de lo que se llama Project Management, gerenciamiento de proyectos, que implica una planificación, tener marcado en qué fecha tú tienes que cumplir ciertas metas, qué dinero tienes que tener gastado para esa fecha, la planificación total, qué factores de riesgo pueden apartarte de los objetivos y entonces cuál es el nuevo cronograma, ¿entendés? Es un sistema de planificación y metodología que lo que te hace es tener un seguimiento y un control muy estricto de tus proyectos. No es vamos gastando a ver qué pasa, como muchas veces se hace en el Estado, ¿no? Sino es un sistema de trabajo profesional, ¿tá? Lo que me implicó armar una oficina de proyecto con gente muy formada, muy capacitada, con mucha experiencia, ¿tá? Y eso vale. Tener una persona como Puntigliano, que aparte, bueno, en la actividad privada no le está yendo bien, estaba yendo espectacularmente bien, a que vaya a trabajar. Y si el amiguismo es, pelado, yo en vos confío, sé que vos tenés una cabeza de gestión parecida a la mía, no me pidas que siga hasta eternamente, porque yo no quiero política, quiero trabajar, a dar una mano al amigo y en gestión, y nada más, y que haya venido, me parece espectacular. Eso no es amiguismo, al revés. Es alguien que, en todo caso, el amiguismo de él hacia mí, que por amistad deja de tener ingresos más que importantes y está generando un tiempo y un esfuerzo descomunal en un área que, bueno, que nosotros logramos superar la crisis de no tener los camiones, de tener, bueno, el problema de los contenedores, pero que hay que avanzar al decir truco, digo, retruco BL4, ¿no? Que es el tema de eliminar los basurales, que es el tema de empezar la clasificación domiciliaria, aunque sea con planes pilotos, que es el tema, bueno, de una mejora de gestión que termina siendo esta ciudad. Ya no una ciudad donde se nota la limpieza de los contenedores, salvo esos puntos donde hay vecinos o clasificadores que menos uno, tanto en un caso como en otro, los menos, pero los hay que tiran para afuera, sino que en la ciudad no hay basurales y que empezamos a poder tener un uso racional y responsable por parte de la ciudadanía, clasificando los residuos en domicilio.
Claro, yo sé que usted me va a decir esto no tiene nada que ver, pero le pregunto por Puntigliano, porque justo hoy se conoció que ayer Puntigliano ocupó un cargo gerencial en Aratirí, en la minera Aratirí.
Sí,
ayer Aratirí le comunicó al presidente de la República que va a iniciar un juicio multimillonario al Estado por daño en su inversión. Claro, usted me dirá, Puntigliano estuvo y se fue.
Fui hasta llegó un momento. Sí, él fue gerente técnico, ¿no? Se encargó él y un equipo de uruguayos. Yo llegué a ver el proyecto medioambiental de Aratirí. No puedo juzgarlo porque no soy un experto medioambiental, pero nunca había visto algo tan voluminoso y por lo menos que parecía tener muchísima información, un trabajo muy serio. O sea, técnicamente nadie duda, o sea, el sistema de toda la información geológica, por haber sistematizado cada uno de los análisis, de los no sé cuántos hicieron un montón de tubitos de agujero, todo el sistema de metodología de registro de información y de mantenerla, que es un digo, no creo que en ningún lugar del Uruguay haya habido, no hay en la historia de Uruguay un lugar donde en un punto se haya hecho un trabajo tan sistemático. Creo que técnicamente se hizo un trabajo notable. Después, bueno, lo que pasa desde el punto de vista de la viabilidad del proyecto no, y todo lo que pasó en torno a Aratirí, que aparte yo creo que hubo temas medioambientales que son discutibles y que yo los respeto, perdón, no me gusta demonizar a nadie, ¿no? Y cuando alguien piensa diferente, aunque me esté relajando, siempre pienso, a ver, ¿por qué lo está haciendo? ¿Tiene razón o no? Es una buena forma de no ser soberbio y de tratar de aprender en cada momento de la vida. Pero en particular en este tema, yo sé que es un tema discutible, pero además se politizó muchísimo el tema, no tengo ninguna duda. No solo fue un tema medioambiental, se convirtió en un tema político. Y bueno, y después eso será, correrá por el lado de los que pusieron los ciento no sé cuántos millones de dólares que invirtieron en algo que no salió. Eso será el problema. No tengo ni idea qué sustento legal tiene eso, ¿no?
Claro. Muy bien. Antes que se nos vaya, intendente, alguna preguntita de carácter político. Se han conocido recientes mediciones de intención de votos, por ejemplo, la última de Opción Consultores, que se divulgó el fin de semana, dando al Partido Nacional 2 puntos por encima del Frente Amplio. ¿Cómo está viendo estos resultados donde lo ubican al Frente Amplio después de mucho tiempo por debajo del Partido Nacional?
Y bueno, primero con preocupación, creo que habría que ser tonto para no preocuparse. Yo creo que, bueno, hay algo que aparte es muy significativo, ¿no? Porque todo este periodo uno ha visto que el Frente Amplio perdió la diferencia que tenía con respecto a los partidos tradicionales, pero no porque los partidos tradicionales hayan crecido, en particular el Partido Nacional, ¿no? Sino porque nosotros aumenta el número de indecisos y votantes en blanco, ¿no? Con lo cual, obviamente creo que hay factores que deben llevarnos al Frente Amplio. Sin soberbia, digo, está bien la oposición, uno puede decir, está demasiado en contra de todo Y a veces te dice, sí, pues ustedes eran iguales. Y yo les digo, o sea, que si nosotros nos equivocamos, que yo creo que nos equivocamos a veces en algunas cosas, ustedes les da argumento para hacer lo mismo, ¿no? Me parece serio, ¿no? Pero está, la oposición, yo creo que desde el 1 de marzo del 2005 en adelante tomó la posición de que no hay que darle un minuto de respiro a un gobierno de izquierda. ¿Tá? Es una posición respetable, como toda posición en democracia, no compartible. No, yo lo que digo, me gusta hacer y no dedicarme a destruir lo que otros hacen, así que no es mi estilo. Pero lo que yo creo es que objetivamente hay señales que tienen que marcar preocupación, ¿no? Entonces no es solo la oposición que sí, que tiene su estrategia, utilizará más o menos los medios de comunicación, todo lo que quieras. Pero no podemos ser como la avestruz y no reconocer que hay razones que de repente de nuestro lado cuestiones que tenemos que revisar con absoluta humildad. Y bueno, y eso es parte de un debate que la izquierda tendrá que hacer de forma de llegar a las próximas elecciones en una situación mejor, ¿no? Tampoco llegamos a las anteriores en la mejor situación y se repuntó. Ahora bien, como decía Lelutier, ¿no? La confianza mata al hombre y embaraza a la mujer, así que es un dicho muy machista, ¿no? La verdad, pero siempre me acuerdo porque yo me acuerdo de Gurí, lo escuché, a ese me acuerdo que adolescente, cuando empecé a seguir a Lelutier, me causó una gracia increíble. Pero no, la confianza, digamos, uno tiene que ser humilde y saber que esto es un tema de entender dónde están los verdaderos parámetros de ese enojo de un porcentaje que anda por el 17-18% de uruguayos que votó al Frente Amplio y dice, escúchame, es uno cada tres, ¿no? Es importante, ¿no? Así que
quizás está esperando alguna autocrítica ese,
y no sé, ese ciudadano. No tengo idea de lo que no podemos simplemente culpar a los otros por sus ataques, ¿no? Creo que también tenemos que mirar, por supuesto, defendernos, salir a debatir ideas, luchar contra tergiversación de información o lo que pueda haber, que la hay, pero está, eso es parte de las reglas del juego democrático, y después, pero sobre todo, también mirar para adentro, ¿no? Mirar para adentro, yo creo que hay que mirar para adentro, porque mamá, nunca nadie hace todo bien, ¿no? Y es como yo te decía hoy, yo a veces hasta cuando me relajan, digo, a ver, para, ¿qué puede tener razón de lo que están diciendo? Lo primero que uno, metodológicamente, ¿no? O sea, ¿qué puede haber razón?
A ver, ¿qué puede haber?
Si uno tapa el sol con las manos, te terminás quemando la cara, ¿no?
Claro, claro. ¿No creen en el Plan Atlanta?
Esas cosas existen, ¿no? Pasan, digo, hay. Yo tengo alguien que dice, nada, te das cuenta, fíjate, no puede ser, acá hay algo extraño, en la época de los gobiernos progresistas en América Latina, Chávez, Lula, Lugo, yo qué sé, no sé, mencionó como 4 o 5 presidentes latinoamericanos que habían tenido cáncer o problemas de salud. ¿Qué pasa justo cuando son de izquierda nomás? Y yo qué sé, no, la verdad que yo, a mí, esas cosas que, no, eso sí que nunca pienso, nunca lo pienso, pero, y yo qué sé, a mí no se me pasa por la cabeza, en lo personal, que la política, ¿qué es lo que a mí más me aburre de la política? Lo maquiavélica que a veces puede llegar a ser, o a veces esa situación de ver que no se discuten ideas y nunca se es incapaz de valorar lo bueno que puede haber hecho otro, eso a mí me mata, pero en lo personal, yo reconozco que es una forma de ser, una forma de actitud de vida o de aprendizaje de vida o tal vez por mi propia característica, ¿no? De que tuve que dirigir empresas y liderar procesos que siempre eran hacer cosas diferentes, ¿no? Cuando uno está en la área tecnológica, si buscas el culpable en otro lado ya desapareciste, porque la competitividad en la tecnología hace que o estás siempre en punta buscando qué puedes mejorar o hacer mejor y aprender de tus errores
o la ola te pasa
para arriba. Por lo que sea, yo creo que más, y además por aprendizaje, digo, puede ser que pase cosas de esas, pero eso nunca, lo que yo agrego es, de repente pasa. Ahora bien, que nunca, no me permita ser autocrítico y mantener la humildad, porque creo que en política, y más si tú eres de izquierda, la humildad y la capacidad de ver en qué te equivocaste tiene que ser una especie de imperativo moral de todos los días.
Al intendente de Montevideo, Daniel Martínez, gracias por habernos acompañado.
Pero un placer y gusto estar de vuelta por acá.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.